¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos cada uno de ustedes a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana tenemos preguntas que muchas veces nos da penita preguntar, temas importantes, y esta semana no es diferente. Por favor, acuérdense de seguirnos, compartir, repartir y, muy importante, mandarnos sus comentarios y preguntas. Muchas veces estamos enfermos, tomamos un medicamento y lo necesitamos. Y después de eso nos empezamos a sentir diferente. Empezamos a tener fiebre, malestares, y muchas veces podríamos llegar a tener algo que se llama el síndrome de Steven Johnson. Este síndrome realmente es una reacción del cuerpo a ese medicamento que prácticamente hace que todo el cuerpo empiece a atacarse a sí mismo. De esa manera, nosotros estamos teniendo mucha fiebre, malestar, y empezamos a ver que prácticamente la piel se empieza a quemar. Y no quemar con fuego, pero sí empezamos a tener ampollas. Y toda la parte que nos protege, tanto en la boca, la parte genital y todo el cuerpo, toda la piel, todas las mucosas, se empiezan prácticamente a descamar. Y es una reacción que puede llegar a pasar. Uno de cada millón de personas, a cada 5 millones de personas, pudiera llegar a tener este síndrome. Es importante saber, aunque es raro, qué es, cómo tratarlo y, muy importante, vamos a tener el honor de platicar con una sobreviviente, Sasha Escalante, que nos va a estar platicando de cuál fue su vivencia, algunos consejos y, muy importante, esa conexión con nuestra comunidad para que podamos tener más información en las manos. Para esto es importante recordar que los medicamentos se deben de llevar definitivamente a la pauta médica. De esa manera, al momento que nosotros estamos tomando esos medicamentos, tenemos que tener un porqué, tenemos que tener un lineamiento y, muy importante, al momento que nosotros estamos utilizando cosas naturales, también son medicamentos. Aunque sean naturales, y hay que recordar que el tabaco también es natural y no está tan bueno, nosotros podemos tener efectos secundarios combinados. Y vamos a platicar un poquito más de esos medicamentos que podrían estar más relacionados con el síndrome de Steven Johnson. Para esto están los antibióticos, algunos analgésicos y otros medicamentos más que utilizamos muy frecuentemente para cosas médicas. Por eso, si tienen dudas, si tienen historial médico, por favor, platiquen con su médico. Para esto, quiero invitar a nuestra invitada especial, que es un honor, una gran periodista que ha estado con nosotros y en nuestra comunidad. Sasha, ¿cómo estás?
Doctor Shad, muy bien. Gusto de estar aquí. Feliz de verlo.
Bienvenida. Sasha, antes de empezar con el tema, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer?
Bueno, soy periodista desde hace ya unos cuantos años. He estado ejerciendo casi siempre aquí en Miami, en Florida, en este sol que estamos ahorita a fuego lento, ¿no? En esas calles hirviendo, el sol haciendo justicia. Me he dedicado mucho a la parte de radio, también televisión. Recientemente trabajo en Actualidad Radio, donde produzco un show que sale en la mañana, principalmente de noticias, y también conduzco el noticiero de un canal de televisión acá en Miami, para Venezuela. Entonces, bueno, a eso me he dedicado una buena parte de, yo creo que las últimas dos, ya 20 años de experiencia. ¡Wow!
Se dice rápido, pero eso acumula muchísima pasión y mucho conocimiento. Muchas gracias por eso. Y definitivamente, parte de las cosas que tenemos es que nos enfermamos. Platícanos un poquito más, ¿cómo comenzó toda esta parte de este capítulo de tu vida?
Sí, bueno, pues yo empecé a sufrir de migraña cuando llegó la pandemia, un poco por cargada de estrés, ¿no? Empecé a tener algunos dolores de cabeza, ya luego se hizo, confirmamos el diagnóstico de que tenía migraña, traté de entenderlo un poco porque entiendo que la migraña no tiene como una causa, digamos que predeterminada. Obviamente pasé por todos los estudios que eran necesarios para saber si había algo en mi cabeza. Por fortuna no. Y bueno, empecé a hacer el tratamiento de la migraña, ¿no? Por supuesto, de la mano de mis neurólogos y de todo el equipo. La migraña, digamos que se controló en cierta medida. De repente tenía picos donde, bueno, habían ciertas crisis y utilizaba los medicamentos necesarios. Pero desde hace como aproximadamente 5 meses para acá, la migraña había estado muy descontrolada. Los medicamentos que normalmente funcionaban ya no estaban, digamos que, siendo efectivos. Por lo que empezamos a hacer como nuevos análisis y se determinó que podía estar activándose el nervio trigémino, que es el nervio ese que está como por aquí y que abarca como que buena parte de la cara y la cabeza y duele bastante. Entonces me pusieron un tratamiento de un anticonvulsionante que aparentemente desinflamaba el nervio trigémino. Ese anticonvulsionante es carbamazepina, lo estuve tomando unas 2 semanas más o menos. Y ya empezaba a sentirme, es un medicamento pesado, yo estaba como sintiendo un poco de adormecimiento y en medio de ese proceso, a mi hijo de 7 años empieza a sentirse mal, lo llevo al Urgent Care y resulta positivo al estreptococo, le mandan antibióticos y el pediatra, en su buena voluntad, me dice, mira, duerme contigo, comparte comida, bueno, lo normal del niño, sí, bueno, a veces una cuchara y la tomó él y luego yo también, o bebimos del mismo vaso. Me dice, bueno, toma el antibiótico tú también por 10 días. Y allí duró solamente, creo que 72 horas, la combinación de ambos medicamentos cuando empecé a sentirme realmente muy mal, con fiebre. Malestar general, como si fuera una gripe muy fuerte. Y todo lo que comía, de repente empecé también a vomitarlo. No, ni siquiera líquido lo podía, digamos que soportar. Y así duré unas, creo que 15 horas. Y ya cuando fui al baño a orinar, vi que estaba orinando completamente rojo. Y dije, okay, es una
Sasha,
señal.
si me permites ahí, quiero explicar la parte de lo que estaba pasando dentro de ti. Al momento que nosotros y comunidad, esto al momento que nosotros tenemos este tipo de reacción, no es una reacción alérgica, es diferente, porque cuando tenemos la reacción alérgica se nos hincha la boca, tenemos dificultad respiratoria, hay otras cosas más. La reacción que ahorita nos está platicando Sasha que vivió es una reacción que tiene otras maneras de programarse dentro de nuestro cuerpo. Escuchamos la parte que no fue luego, luego, fue a partir de un par de horas. Y lógicamente, todo lo que nos está platicando ahorita Sasha es que su cuerpo estaba atacándose a sí mismo. El hecho de que ya no podía comer bien, quiere decir que toda la parte de las mucosas, que toda la parte donde nosotros absorbemos esa comida, se estaba prácticamente desprendiendo y se estaba inflamando. Ahorita lo que nos está platicando de llegar al baño, imagínense eso, por favor, llegar al baño y que en lugar de que hagamos nuestras necesidades, nuestra orina que sale amarillita, transparentita, de diferentes colores, empieza a salir sangre. Eso quiere decir que todo algo estaba pasando. Y Sasha, regresando contigo, al momento que ves eso, ¿qué pasa por tu mente?
Bueno, yo creo que colapsé. Realmente me empecé a llorar porque dije lo primero que dije, algo pasa con mis riñones y la cabeza se te va a diálisis, a cosas muy malas, porque todo el cuerpo, como lo acabo de explicar, era un colapso total. E inmediatamente allí tomé mi carro y me fui al hospital. Obviamente, constataron en los primeros exámenes que no estaban funcionando los riñones, tampoco estaba funcionando bien el hígado. En el primer momento no habían determinado que estábamos ante el síndrome de Steven Johnson, porque eran como que muchas cosas pasando en el cuerpo, necesitaron como que varios estudios. Y allí en los primeros 3 días empecé también a inflamarme muchísimo. No lograban estabilizarme. Y ya la inflamación fue una cosa descontrolada al punto de estar de una manera irreconocible. Prácticamente no podía abrir la boca, no podía abrir los ojos. Empezaron en ese momento a salir lesiones en la piel, principalmente desde los hombros hasta los brazos. Luego se trasladaron a las piernas. Toda la piel se fue tornando de rosada a muy roja y luego a morada al nivel de necrosis, donde ya prácticamente no pasaba ni la sangre, no era ni el flujo de la sangre, no corría normal. Esas mismas heridas de la piel empezaron a salir ampollas muy grandes y llegó un momento en que esas ampollas también estaban a lo interno. Yo recuerdo que cuando ya me pasan a terapia intensiva, porque ninguno de los órganos estaba respondiendo bien y tampoco mi cuerpo, la inflamación no bajaba aún y cuando estaban utilizando muchos esteroides, que era lo que normalmente se suele hacer. Dejé de comer también porque sentía las ampollas dentro de la lengua, de la garganta, dentro de las mucosas, toda la nariz. Obviamente allí también necesité oxígeno. Yo recuerdo que no podía ni tomar agua porque sentía que eran como agujas que se me clavaban en la garganta. Era la sensación de tener las ampollas que estaban también saliendo al interno en la garganta.
Y para esto, Sasha, ¿qué día? Sé que muchas veces estando al hospital pasan los días y no hay tiempo. ¿En qué te acuerdas más o menos qué día es esto después de que comenzaste con los síntomas?
Sí, fue aproximadamente al quinto día de haber ingresado al hospital, que empezaron a salir las lesiones en la piel y se trasladaron hasta lo interno, porque lo primero fue el colapso de órganos y luego fue la inflamación completa de mi cuerpo. Y ya como en una tercera etapa vino la parte de la piel, que fue lo más complicado. Hasta ahora a veces es lo más complicado. Todavía tengo algunas heridas, pero ha sido que lo que más se ha tardado en sanar. Y prácticamente yo me estaba como cosiendo desde adentro hacia afuera. Era lo que sentía, porque eran heridas que en algún momento los doctores evaluaron pasarme al pabellón de quemados de terapia intensiva, porque era la única manera de tratarlas, ¿no? Si esto no mejoraba con los otros medicamentos.
Y en ese momento, prácticamente tu cuerpo estaba ya en esa sobrereacción. Y lo que había platicado ahorita Sasha de la necrosis es prácticamente, y lo dijo perfectamente bien, se crea mucha inflamación a nivel, tenemos vasos sanguíneos, que prácticamente son tubitos que llevan oxígeno, sangre, comida a todas las partes del cuerpo, y las tenemos también en la piel. Cuando estas se ven comprometidas por la inflamación, por toda esa reacción autoinmune que está pasando, esas prácticamente se paran. Y lo que está platicando Sasha es muy real. Al momento de tener Steven Johnson, podemos llegar a tener esas, se ven como quemaduras por fuera y esa necrosis, que se ven esas cosas moradas, se va cayendo la piel y el problema de eso es que la piel regula la temperatura, nos protege contra infecciones. Y muy importante, tiene otros factores de que nos ayuda para seguir viviendo. Y aparte el dolor intenso que no me puedo imaginar de lo que estabas viviendo. Imagínense moverse y sentir, ¡ah! Y moverse, ¡ah! Y tratar de comer o hablar y simplemente estar en un dolor intenso. Y Sasha, y después de eso que estaban evaluando si te mandaban a la unidad de quemados o no, ¿qué pasó?
Yo recuerdo que el día más crítico cuando me bajan a terapia intensiva, el doctor, muy franco, me dijo, tu cuerpo no está respondiendo, hoy estás peor que ayer. Ya digamos que el organismo estaba en un estado de sepsis, yo misma estaba atacándome, los calmantes como la morfina no estaban haciendo nada, usted muy bien lo explicó. El dolor era realmente insoportable. Yo no me podía mover a ningún lugar. Estaba completamente inmóvil y tampoco me dejaba tocar. No podía nasearme. Ya era un colapso total. Y recuerdo que él ese día estaba mi hermana allí y no, nos pidió incluso que si habíamos pensado que si yo tenía a alguien que tomara decisiones en caso de que pasara algo. Porque bueno, él me dijo, el peor cuadro es este, no sabemos si realmente puede sobrevivir, ya depende de cada organismo, por las señales que está dando tu cuerpo pareciera que no hay más nada que hacer sino esperar. y hubo una larga espera, como de casi 3 días, en donde obviamente no bebía agua, no comía, y estábamos viendo que cómo iba reaccionando poquito a poco el cuerpo. Por fortuna, no necesité en algún momento de oxígeno ni que me entubaran, sino que estaba respirando, y eso ayudó entre el corazón y los pulmones a que el mismo cuerpo fuera tratando de quedarse, de estar, de reaccionar. Y bueno, y así fue pasando un poquito los días.
Parte de esto, me imagino, la parte de sentir que estás ahí y estás completamente consciente con todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que te motivó a seguir adelante? ¿Qué era lo que te decía después de todo eso, de que estás escuchando estas noticias negativas? Tu cuerpo te está dando la señal de que pues algo está muy mal. ¿Qué era lo que te estaba realmente empujando hacia adelante?
Fueron días sin dormir. Yo recuerdo que veía un punto fijo en la habitación. Obviamente son momentos en donde a veces el milagro ocurre en esa soledad contigo mismo, ¿no? Más allá de la divinidad y todo, y todos tenemos, por supuesto, alguien en quien creer, el Dios, el universo, la religión que pueda profesar. Hubo momentos de mucha conexión y, por supuesto, pensé en mi hijo. Yo tengo un hijo de 7 años. Que tiene autismo, al que no había visto nunca antes. Nos habíamos separado, digamos, que tanto tiempo, estuvimos separados un poco más de un mes, y él fue la motivación para yo decir: no, no puedo quedarme aquí, porque ciertamente el día que me dijeron que tu cuerpo no está reaccionando, y yo pedía un espejo, me veía las lesiones, veía cómo estaban los órganos, llegó un momento en que yo dije: vamos a rendirnos, porque no tengo el control, que sea lo que Dios quiera o lo que esté supuesto a pasar. Y allí el cuerpo también, lo que hace también la voluntad, ¿no? Porque funcionó todo muy mal. Cuando yo dije: me rindo, yo no tengo nada que hacer, no como, no como, no bebo agua, no bebo agua. Pero a los 2 días, cuando yo dije: no me puedo quedar aquí, esto también depende de mí, me obligué a pararme a pesar del dolor. Yo recuerdo que las heridas ese día que me levanté, yo dije: me tengo que parar como sea a caminar un poco, se abrían atrás, sangraban, yo lloraba, pero caminé. Y allí empezó todo a cambiar. Me trasladaron a otra unidad intensiva de otro hospital donde había más recursos, y empezamos a mejorar de a poco, y bueno, y casi milagrosamente, porque en cuestión de días esa necrosis y ese color oscuro de mi piel ya se fue tornando más rosado, se fueron oxigenando las vías, no necesité, gracias a Dios y por fortuna, pasar a la unidad de cuidados intensivos, sino que la misma piel empezó a reaccionar y a regenerarse de a poco, igual que los órganos. Ya estamos en una etapa de recuperación donde hay otras consideraciones, pero poco a poco fui saliendo de ese cuadro.
¿Y hace cuánto tiempo pasó todo esto?
De esto hace un poquitico más de 2 meses. Fue exactamente, yo entré al hospital un 12 de mayo, el Día de las Madres, de madrugada, sí. Entré al hospital el 12 de mayo, entonces ya casi, sí, un poquito más de 2 meses. Estuve en terapia intensiva 17 días.
Y ya, cuando ves a tu hijo de regreso en tus brazos, platícanos un poquito más de eso.
Mira, me hago el guarapo, como decimos en Venezuela. Porque primero para él fue muy difícil, cuando ya me vio, ver que mamá tenía los brazos quemados. Entonces, la primera vez se sorprendió muchísimo y decía: mamá, tienen que curarla en el hospital. Estaba como muy agitado. Y ya luego, cuando poco a poco fue incorporando visitas a casa, porque este tiempo estuvo con papá, al cuidado de papá mientras yo me recuperaba. Bueno, cuando nos vimos respondió todas mis preguntas a por qué tenía que quedarme y por qué uno siempre tiene que echarle ganas más allá de un diagnóstico. Un diagnóstico no determina, por supuesto, ni lo que vas a hacer con tu vida, ni tampoco si vas a morir o a vivir. Hay una gran parte de uno que tiene que, digamos, a lo que aferrarse, para también hacer esa yunta, esa esa magia, esa alquimia con la medicina que es tan necesaria, ¿no?
Te agradezco mucho la apertura, la pasión, la conexión que nos estás diciendo, y realmente son cosas que uno puede programar una fiesta, uno puede programar la cita al médico, pero uno no puede programar este tipo de cosas. Y el hecho de que le estás echando, como decimos en mexicano, le estás echando ganas.
Claro.
Y le estás poniendo ese esfuerzo y no nada más es eso, que continúas en esa lucha para mejorarte, mejorar tu salud, mejorar tu relación con lo que está pasando. Es impresionante y la verdad, agradezco muchísimo eso. ¿Algún mensaje para la comunidad, para alguna persona que en su momento esté pasando Steven Johnson o esos momentos difíciles que uno quiere tirar la toalla?
Bueno, además de creer mucho en ti, tener algo a lo que aferrarte, orar y realmente entender que hay cosas que a veces cuando uno crees que es el mayor caos, te van a dar la mayor lección de tu vida y tener otra oportunidad de vivir y de realmente apreciar las sutilezas que hay en cada día, en cada momento, en cada conversación, incluso en este momento, creo que es importante porque hay una razón para vivir. Y tenemos que estar aferrados a eso.
Sasha, pues la verdad, este es tu programa, aquí estamos completamente contigo. Estoy muy agradecido de poder compartir este espacio, aunque sea virtual y de costa a costa,
Sí, señor.
que tengamos esto. Y la verdad, Sasha, me llevo el mensaje de las cosas suceden, hay cosas que no están en nuestro control, pero lo poquito que nosotros podemos. Y imaginándome viendo ese punto por días en el techo, de que no te podías mover con esos dolores horrendos y poder conectarte otra vez con esa fuerza de sí va a doler, sí va a estar difícil, pero quiero estar aquí, quiero estar para mi hijo. La verdad, agradezco y me llevo eso muchísimo. Soy padre de dos hermosos niños, de 12 y de 9, y la verdad, me llegó al corazón ese sentimiento de energía que fue lo que te motivó a seguir adelante. Y la verdad, hacemos literalmente todo por los hijos y eres viva voz y comprobación de que eso mueve vidas y cambia vidas. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Un placer. De aquí, un abrazo enorme de aquí de costa a costa, como lo dijiste, de aquí a Los Ángeles.
Y con esto, familia, pasamos a un momento de reflexión antes de pasar a nuestro minuto de salud. La vida está hecha de momentos, la vida está hecha para reflexionar, la vida cambia rápidamente, pero nuestras manos, el hecho de aprender este tipo de cosas, saber que nos podemos cuidar y tomar decisiones a diario, de asegurarnos que nos estamos moviendo, comiendo balanceado y sobre todo la parte de dormir puede llegar a ayudarnos. No previene todo, no es un milagro. Pero mínimo estamos teniendo esa parte y esa energía hacia nosotros de una mejor po manera positiva y recuerden de compartir eso con su familia.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Va a llegar algún momento en nuestras vidas que vamos a estar nosotros tocando y tomando medicamentos. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para evitar muchos de los efectos secundarios y complicaciones que pueden llegar a tener con los medicamentos. Asegúrate, número uno, que si estás tomando cualquier medicamento, ya sea natural o recetado, que tenga un porqué lo estás tomando. Si es recetado, sigue los lineamientos médicos y, muy importante, pueden llegar a haber justamente interacciones. Quiere decir que si está tomando algo de hierbas y también algo de medicamentos recetados por su médico, pueden llegar a amplificar, dañar o simplemente no funcionar al momento de utilizarlos. Entonces, pregúntenle a su doctor y chequen muy importantemente cómo lo están haciendo. Y con esto, familia, me despido completamente. Este es su programa de Dr. Shaps en la red hispana. Y acuérdense, por favor, de compartir, repartir y seguirnos. Y muy importante, no se les olvide dejarnos sus comentarios, preguntas y dudas para que los chequemos la siguiente semana. Nos vemos, familia.
¿Sabías que existe una herramienta para hacer tus sueños realidad? Se llama Educación Financiera y te enseña a administrar tu dinero y elaborar un presupuesto. La Educación Financiera, tu ventana a un futuro mejor.
Para vivir mejor.
El regreso a clases ya está aquí. ¿Estás listo para ayudar a tus hijos a comenzar el nuevo año escolar con éxito? Aquí tienes algunos consejos esenciales para padres. Comunícate con la escuela, conoce a los maestros y las políticas escolares. Organiza el material escolar juntos, enséñales a mantener sus útiles organizados. Fomenta la independencia, deja que preparen su almuerzo o mochila solos. Cuida su salud, asegúrate de que estén al día con sus vacunas y exámenes médicos. Limita el tiempo de pantalla. Fomenta actividades creativas y físicas. Incentiva la lectura. Visita la biblioteca y elige libros adecuados para ellos. Con estos consejos, el regreso a clases será emocionante y exitoso. Prepárate y ayuda a tus hijos a enfrentar esta nueva etapa con confianza y entusiasmo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Tu puntaje de crédito es clave para tus finanzas. En Estados Unidos, este número puede abrir o cerrar puertas a oportunidades financieras. Un puntaje alto superior a 700 te ayuda a obtener mejores condiciones en préstamos y créditos. Pero, ¿cómo se calcula? Factores como tu historial de pagos, utilización de crédito y duración del historial crediticio son cruciales. ¿Quieres saber tu puntaje? Puedes obtener una copia gratuita de tu informe de crédito una vez al año de las agencias Equifax, Experian y TransUnion. Solo visita annualcreditreport.com o llama al 877-322-8228, 877-322-8228. Mantén un ojo en tu puntaje y toma el control de tu futuro financiero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.